Bien, son las 8 de la mañana, 6 minutos, 8, 6 minutos en la República Argentina. En Resistencia la temperatura es de 4 grados, 2 décimas, dijimos, ¿no? Y la máxima prevista para hoy es de solo 19 grados. Bueno, veamos por aquí algunas cuestiones que queremos compartirles, en este caso nuestra nota. Recientemente se conoció la anulación del fallo contra un ex jefe militar acusado por torturas en Malvinas. Bueno, hay una posibilidad de que todas las causas finalmente caigan, digamos, a partir de determinadas situaciones, de determinadas advertencias, porque entienden que los crímenes no serían de lesa humanidad y demás, así que bueno, hay mucha preocupación, por supuesto. Estamos en contacto con Miguel Ávila, él es abogado de la Fundación Soberanía y Memoria. Miguel, ¿cómo le va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola, buen día, Silvia. Saludo para vos y a la audiencia.
Bueno, muchas gracias. A ver, por favor, cuéntenos entonces en qué situación están estas causas y cuál es la preocupación que hay.
Sí, mira, la causa se diría va por dos vías.
A ver.
La causa propiamente dicha es en el cual ya se han dictado 4 autos de procesamiento que fue confirmado por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. A su vez declaró hace una semana, 10 días, el general Parada, declaración indagatoria, y también tenemos 10 fecha, diríamos, 10 declaraciones indagatorias para junio. Ese es el juicio propiamente dicho en el cual está avanzado y que próximamente está para hacer el requerimiento de elevación de la causa a juicio. Pero contra el juicio, dos de los imputados plantearon excepciones, uh-huh, en el cual se tramitaron alrededor de 42 incidencias. Una de estas incidencias, que son que serían las excepciones, es de cosa juzgada y prescripción. En su primera instancia, el juzgado de Río Grande no hizo lugar a la excepción de cosa juzgada y suspende el trámite de la acción de prescripción. Ese fallo fue apelado por Ferrante, uno de los imputados, y se elevó a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. La Cámara de Apelaciones de Comodoro confirma el fallo de primera instancia. Entonces, lo que hace el abogado defensor de Ferrante, apela en casación a Comodoro Py esta sentencia. Lo que pasó hace unos días atrás, se revocó la sentencia de primera instancia y se vuelve a la situación anterior, es decir, se hace lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa que anula la decisión recurrida, es decir, la excepción de cosa juzgada, uh-huh, y la suspensión del trámite de prescripción, y vuelve al tribunal de origen para una nueva resolución de acuerdo a los lineamientos de la resolución de Comodoro Py. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, tenemos varias alternativas a seguir. Si bien es un escollo para continuar la causa, pero no se cierra la causa.
Entiendo.
Hay varias alternativas a seguir. Una de ellas es plantear un recurso extraordinario, que ya lo estamos haciendo, y ya anunciamos que vamos a presentar el recurso extraordinario, tenemos 10 días, y bueno, irá a la Corte Suprema y la Corte Suprema veremos qué dice sobre este fallo, diríamos.
Uh-huh. Ahora, Miguel, la verdad es que vienen advirtiéndose fallos que, a ver, no quiero adjetivar demasiado, pero al menos pareciese que van en contra de esa celeridad que se reclama, porque estas son situaciones que ya debieran ser cosa juzgada. De hecho, hay victimarios que están muriéndose también sin tener ningún tipo de condena.
Sí, es decir, esta causa arranca en el año 2007. Tuvo varias alternativas y llegó hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema en 5 renglones devolvió el expediente a Río Grande Y ahí nosotros nos presentamos, que es en el año 2014, y comenzó a tener un trámite más, diría, con más celeridad, y hace 2 años el expediente viene, si vamos a decir, casi todos los días tenemos proveídos y resoluciones en él. Y lo que voy a decir también, hay víctimas que ya fallecieron, como los hay imputados que ya fallecieron, como Madragaña, Menéndez, y hay otros que están en una edad bastante avanzada, como Parada, que tiene 93 años, y otros que están enfermos. Diríamos, quizás si llegamos al debate, llegaremos con pocas personas en vida.
¿Y a qué le atribuye, Miguel, esta ralentización de la justicia? ¿A que hay algún tipo de animosidad? ¿A que hay falta de voluntad para la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia también en este ámbito? ¿O sencillamente son pasos procesales, son pasos propios del sistema judicial?
No, diríamos, anteriormente, durante el gobierno anterior, me refiero al gobierno de Macri, sí hubo una lentización porque no tenían interés en que se avance la causa. Nosotros en su momento estuvimos en la Secretaría de Derechos Humanos y fuimos a preguntar, mirá, trabajamos sobre en esta causa, y a ellos no les interesaba la causa, y más aún, le interesaba que se cierre la causa sin diríamos, que se resuelva. Pero ahora sí hubo un avance bastante importante, es decir, estos últimos 2 años, que fíjate que ya estábamos para que se lleve la causa a juicio en 2 años, cuando en 15 estuvo, digamos, bastante lento. Lo que pasa es que son causas engorrosas que pueden afectar intereses no políticos, sino el tema del ejército, fíjese si llega alguna condena en todos los imputados que hay, se va a afectar a una parte importante del ejército.
Entiendo, es una cuestión de intereses finalmente. Es difícil de digerir, digo, porque hay otras prioridades antes que esos intereses de los que habla.
Sí, se va a atacar un sistema que tenía el ejército de audiencia de vida, es decir, de cambiar los paradigmas del ejército. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando en la causa, no bajamos los brazos como no lo hicimos desde un primer momento. En primer momento esta causa estaba paralizada, logramos que se reactive, después impulsamos para que se hagan las declaraciones indagatorias, se lo imputaron, se lo indagaron, se los procesaron, y hoy estamos con el requerimiento de elevación a juicio y antes de fin de año el juicio, pero bueno, un escollo más para que sigamos trabajando con más ganas todavía.
Sin dudas. Estamos hablando con Miguel Ávila, él es abogado de la Fundación Soberanía y Memoria. Le pregunto además, Miguel, ¿qué es lo que es necesario para que un delito sea considerado como de lesa humanidad o no lo sea?
Sí, el delito de lesa humanidad es cuando se comete, si son torturas, vejámenes, contra un grupo de personas. El de lesa humanidad es más para, diríamos, en el sentido de personas que están en un grupo de personas, como serían los detenidos. Nosotros los que hablamos de la fundación, y yo como además soy abogado querellante, digamos, y represento a 13 chaqueños y a 3 correntinos, lo que hablamos es de vejámenes, crímenes de guerra y violación a los derechos humanos, más exactamente. Entiendo. Y hablamos de vejámenes, no de torturas, porque vejámenes va sobre cualquier persona. Y por lo tanto son crímenes de lesa humanidad también, es decir, todo engloba en la temática que son imprescriptibles. Si son tortura, vejámenes, tormentos, apremio, parece. Si
entiendo. Buscar otra palabra. Entiendo.
Contravetido con un grupo de personas. Este grupo de personas era el regimiento 5 de Infantería que estaba en Puerto Howard. Era directamente, todos los que nosotros representamos son excombatientes de Puerto Howard. Es decir, ese ataque sistemático, esa tortura que estaban, se cometían contra líderes políticos, líderes sindicales en el continente, fue trasladado a las islas. ¿Contra quién? Contra este grupo de personas del Regimiento 5 de Infantería que estaban en Puerto Howard totalmente aislados. Pero no era, no solamente nos referimos a torturas y vejámenes que sufrían o estanqueamiento, sino la falta de comida, la falta de abrigo, la falta de atención médica, la falta de asistencia. Son también una especie de delito en el cual es los altos mandos debían proteger a sus soldados y no lo hacían.
Claro, claro, la situación es realmente muy, muy, muy difícil y imagino que ahora, bueno, resta, como bien señalaba, un estadio superior que es la presentación ante la Corte Suprema.
Exacto, sí, nosotros tenemos 10 días para hacer el recurso extraordinario ante la Corte. Ya anunciamos en el día de ayer el recurso. Y bueno, queda esa instancia, después ese depende el resultado de esa apelación. En el caso que sea adversa, volverá otra vez a los tribunales inferiores. Veremos la resolución que pueden dictar los tribunales inferiores, en el cual podemos apelar, pero también queda una otra instancia que es el juicio por la verdad. Si bien no va a haber condenados penalmente, pero sí podemos buscar la verdad y decir, bueno, estos hechos que fueron denunciados existieron, y quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron los que cometieron esas torturas.
Entiendo. Miguel, bueno, estaremos muy, muy de cerca, siguiendo muy de cerca, por supuesto, la continuidad de estos juicios, de estos fallos y sobre todo de las acciones de las estructuras judiciales también. Hoy le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
Sí, no, y bueno, te agradezco a vos el interés por la causa y bueno, te aclaro una cosa más. Los dos jueces que fallaron en contra, diríamos que son Daniel Antonio Petrone y Diego Barro de Tabeña, son dos jueces que Macri desplazó y lo colocó en estas cámaras, y como sabíamos que durante el gobierno de Macri no le interesaba la causa y a su vez quería cerrarla, no era de extrañar que podíamos llegar a obtener un resultado como este. También fueron los que hicieron juzgar a Cristina Fernández, la expresidenta, por el tema del dólar futuro, en el cual, como todos sabemos, salió absuelta. Es decir, ya sabíamos el tipo de persona que eran estos jueces y hasta dónde podían llegar sus sentencias. Claro. Pero bueno, seguiremos trabajando y bueno, te agradezco a vos por el llamado y que a disposición cuando ustedes quieran.
Por favor, muchísimas gracias, Miguel. Hasta luego. Allí charlábamos con Miguel Ávila, abogado de la Fundación Soberanía y Memoria, como bien iba señalándonos, ¿no? El tipo de personas, decía él, el tipo de justicia, no debiera ser así, pero bueno, evidentemente, ni hay que decir, pero bueno, por esto también es que es necesario que el Consejo de la Magistratura, donde no hay... donde hay mucha voluntad política, es verdad, pero donde también evidentemente le faltan por allí algunos elementos, puedan advertir de estas cuestiones, y sobre todo pensaba en que sigue siendo necesaria la reforma judicial. Es imprescindible una reforma judicial, a donde, ¿por qué no? No sé si todo, pero todos los jueces, eso es difícil seguramente, los compañeros y compañeras en el área de Justicia en Sintonía, por ejemplo, con Vale Romero allí a la cabeza, puedan explicar mucho mejor que yo. De hecho, ayer estuvieron hablando un poco de esas cuestiones, de la necesidad de una reforma judicial profunda, donde, bueno, ese poder que hasta el momento no tiene ningún tipo de participación popular, bueno, pueda verse agitado en algún punto también por esa circunstancia. Amigos, amigas, son las 8:21 minutos.